tardes. Con 29 minutos de este viernes 9 de julio de 2021. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada. Como siempre aquí en Radio Duna, esta vez con la compañía de don Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo le va, señor director?
Muy bien, pues aquí empezando el último programa de la semana, con ganas de gozar el fin de semana.
Claro que sí. Oye, China en picada contra Didi, impresionante. Hoy día se conoció la noticia de que el regulador chino está bajando en términos digitales, cerrando, impidiendo, digamos, la operación de otras filiales operadas por la plataforma en China, en un nuevo coletazo, en un nuevo capítulo de esta historia, de la cual ya llevamos varios días conversando y que curiosamente se inició debido a la apertura en bolsa de Didi en Estados Unidos, ¿eh? Así que parece que esto no va a terminar tan luego como esperábamos.
Parece, oye, son 25 aplicaciones, ¿eh? Porque probablemente los que a veces usamos Didi aquí en Chile probablemente conocemos la aplicación tradicional, pero hay 25 aplicaciones directamente relacionadas o indirectamente relacionadas con Didi en China que lo están pasando mal. Esto puede ser una cosa muy definitiva respecto al futuro de Didi, pero muy estructural por lo menos.
¿Sabes lo que pasa, señor director? Hay dos comentarios. Lo primero, respecto a eso de las 25 aplicaciones, las tecnológicas chinas en algún minuto de la década pasada de alguna manera empezaron a seguir un camino distinto a sus contrapartes en Estados Unidos, ¿ya? Porque obviamente Didi es muy similar en algunas cosas a lo que hace Uber en el resto del mundo, ¿no? De hecho, Uber es dueño de un porcentaje de Didi, del orden del 15% o algo así. Pero hace algunos años, como decía, empezaron a tomar rumbo propio y se fueron metiendo en algunos sectores donde su contraparte de Estados Unidos no querían. Por ejemplo, en el caso de Didi, hoy día la plataforma está integrada con servicios de transporte de comida, con servicios de transporte de paquetes, en algún momento hicieron experimentos de tener cadenas de tiendas de reparaciones de autos especiales para los conductores de Didi y se integraron también con medios de pago. Entonces, de alguna manera es un modelo mucho más intensivo e involucrado en las distintas partes del proceso de creación de valor, que es un poco distinto a la filosofía que han tenido Silicon Valley de hacer aplicaciones puras, entre comillas, puras en el sentido que se dedican solo a una cosa, ¿ah? Entonces, por eso aparecen todas estas filiales que hoy día están siendo dadas de baja en China. Y lo segundo que yo creo que es interesante es que esta noticia coincide con el hecho de que hoy día Joe Biden en la mañana firmó una orden ejecutiva que busca bajar la relevancia, el poder que tienen las tecnológicas en Estados Unidos. Y además coincide también con una acción de clase, un class action, que encabeza el mismísimo Donald Trump en contra de Facebook, Twitter y otras compañías tecnológicas. Hay como una especie de arremetida contra las tecnológicas. No sé qué opina usted, señor director.
Bueno, con lo que nos estás contando, efectivamente, y por distintas razones, aunque pareciera ser que todas son políticas, sobre todo con el último ejemplo, con el ejemplo que das.
¿Donald Trump, dice usted?
Total, pues, han transformado tanto el escenario político-económico, y cuando digo político, el nivel de manejo que puede haber de una elección es tal que, obviamente, las autoridades ponen el ojo cuando ven que están las cosas un poquito enredadas. Oye, donde volvió la tranquilidad hoy día es al sector industrial en Chile, al menos sí. En Franco, había un potencial corte programado de Petrogas a nivel industrial, no a nivel residencial, sino que a nivel industrial, y que habían algunas posibilidades que esto se produjera a partir del lunes, fundamentalmente por falta de suministro. Recordemos que han aumentado la cantidad de eventos marítimos que han hecho más difícil que los barcos atraquen en este caso en Quintero y puedan descargar el gas. Y había un atraso aquí en una nave que se llama la Becky Ann, que iba a llegar, estaba a la gira, como se dice en términos marítimos, pero no podía llegar al puerto a descargar, y finalmente la autoridad, viendo que hubo también mejores condiciones climatológicas y marítimas, permitió que el barco atraque, y eso va a definir que no se produzcan estos cortes masivos a nivel industrial que hubiesen sido tremendamente negativos después de este año y medio que llegamos con casi pura mala noticia.
Ahora, yo lo que me hizo reflexionar cuando vi esta noticia, esto salió hace un par de días, las primeras indicaciones, y fue una noticia que fue en desarrollo, y bueno, y gracias a Dios no se concretó, pero lo que me pasa, señor director, es que hay una fragilidad lamentable del sistema de abastecimiento de gas, que sería bueno que se atacara, ¿no? O sea, que dependamos de que un barco atraque o no atraque en un país que obviamente siempre está expuesto a eventos, como dice usted, del mar. Creo que es una mala noticia, por lo menos para los que dependen del gas.
Porque es evidente que estamos teniendo más marejadas en promedio que años anteriores, y eso dificulta las labores de carga y descarga y atraque de las naves. Pero también, al final del día, como suele ser con todas estas cosas, es un tema de recursos, de inversiones. Probablemente habría que hacer en la parte de GNL un nuevo depósito que permita tener más reservas, pero eso finalmente se refleja en tarifas, y no sé qué tan dispuestos estén los usuarios a que esas tarifas se reflejen, teniendo en cuenta que esta situación nunca había llegado a este extremo, nunca, pero probablemente le van a dar vuelta al tema.
Así es. Bueno, y el mercado local opera hoy día con un poquito más de optimismo, después de unas jornadas que habíamos tenido que habían sido bien dramáticas. Hoy día la bolsa está subiendo, el dólar está relativamente estable por debajito de los 750. También probablemente debido a que hoy día no sesiona la convención constituyente. O sea, tenemos estabilidad.
No news, good news.
No tenemos más eventos noticiosos viniendo de parte del ex Congreso Nacional, al menos por el día de hoy. Oye, no sé si lo tenemos en línea, creo que sí. A ver si Moncho nos da el campanazo, nos parece que no está todavía. Ya, lo tenemos en línea. Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. Don Daniel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Daniel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos, ¿cómo están?
Yo partía en el cabezado diciendo que hoy día es un día tranquilo en los mercados locales. ¿Cómo está la cosa alrededor del mundo?
Está positiva, y estamos cerrando una semana en términos generales positiva, pero para principalmente el mundo desarrollado. Estados Unidos estaría cerrando la semana con un retorno de 0,28%, Europa con un retorno de 0,25%, mientras que los mercados emergentes terminan la semana con caídas de 2,42%, el IPSA con caída de 1,53%, por un poco, tiene que ver lo que ha estado pasando con los mercados emergentes en general, y también con un poco el desorden interno en particular. Pero lo que ha pasado en Standard & Poor's y en Europa, estos retornos que son de 0, algo, que antes, ustedes se acuerdan, cuando veíamos buenas semanas, eran retornos de 1,2, 1,3, incluso de repente, tiene que ver con que se ha instalado esta nueva narrativa de que Estados Unidos, al igual que China, ya llegaron al pic de la recuperación, y lo que se viene de aquí en adelante es la normalización de la actividad económica. O sea, si es que antes estábamos con tasas de crecimiento súper elevadas porque veníamos de una situación súper, hiper complicada, que fue el tema de la pandemia, en estos momentos ya esto tiende a normalizarse, y es también un poco lo que se refleja en el mercado de renta fija en Estados Unidos, no en Chile, que en Estados Unidos las tasas de interés llegaron a 1,25%, cuando en algún momento del semestre estuvieron en 1,7%. Eso te está diciendo ahí el mercado de renta fija: mira, vemos la situación un poco más lenta, o sea, recuperándose, el auto sigue andando, pero a una velocidad más lenta que la del primer semestre.
Oye, Daniel, y trayéndote un poquito al terreno local, que siempre se nutre se las arregla para nutrirnos de malas noticias. La instalación de la convención ha sido compleja, el mercado algo lo ha reflejado también.
Sí. Claro, no hay que negar.
Lo perdimos al señor director.
¿Perdona?
Ahí está, sí, perdón. Dale nomás.
¿No me oía?
Se te escuchó la primera parte del encabezado de la pregunta, no la pregunta misma.
Ya, voy rápido entonces para no arreglar tanto el tema. ¿Cómo has visto los efectos y cómo lo ves sobre todo para adelante? Si es que este clima que está en la convención se empieza a concretar de manera constante.
Sí, lo que tú estás diciendo no es cuento, es verdad. Uno lo puede ver principalmente en lo que ha pasado con el tipo de cambio, en donde yo siempre les he comentado acá de que nosotros modelamos cuál debería ser el precio justo del tipo de cambio, dado el precio del cobre, dado los diferenciales de tasa, el dólar index y otras cosas más. Y nos da un precio que está en estos momentos 100 pesos más abajo que el tipo de cambio. Siempre habíamos tenido como una diferencia, o sea, como este premio por riesgo, pero este premio por riesgo durante la última semana, te diría yo, se amplió de manera importante. Y nosotros creemos que tiene que ver principalmente con el tema de la convención, porque dentro de los otros temas que también están medio complicados en Chile, por ejemplo, un cuarto retiro, el 100% de los retiros, han quedado más relegados, no ha sido algo que se vea con una probabilidad mucho mayor. Entonces, claramente yo creo que hay mucha gente, muchos agentes de mercado, la población en general, que tal vez esperaban otro tipo de comportamiento en la convención constitucional, que se supone que iba a primar, tal vez a dedicarse a otras cosas que las que se han dedicado hasta ahora. Entonces, si sigue un poco este ánimo de desviarte de lo que finalmente se creó la convención, no creo que eso vaya a ser bueno para los activos de riesgo. O sea, no veo a ningún inversionista diciendo, esto me deja muchísimo más tranquilo, vamos a hacer tal proyecto, por así decírtelo de alguna forma. Entonces, es de esperar que después de resuelto los temas que tuvieron que resolver esta semana, que no tenían nada que ver con la Constitución, se empiezan a enfocar finalmente en lo que nos interesa a todos para poder ver un poco para dónde va la cosa acá en Chile.
Clarísimo. Don Daniel, un abrazo grande, que tengáis muy buen fin de semana.
Igualmente, que les vaya súper bien.
Un abrazo, Daniel.
Soto, jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile. Señor director, mire que se me perdió por acá, aquí lo tengo. Oye, es que la gente de BCI, a través de 360 Connect, está dando una vuelta a varios de los aspectos relevantes en el financiamiento de la empresa. En este caso, le dio una vuelta eficiente a la solicitud de emisión de boletas de garantía digitales para las empresas. Usted sabe que las boletas de garantía hoy día son parte relevante de todos los procesos de licitación o de concurso público. A través de 360 Connect usted puede firmar las operaciones con Multibas, las boletas de garantía, estamos hablando de 8 a 8, autogestionar y consultar las boletas emitidas en línea y retirarlas en horario de atención en cualquier sucursal de BCI. Opera hoy tu boleta de garantía digital en bci.cl/empresas/360Connect.
Y el convenio Empresas de EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para la flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y RentaCar para el corto plazo. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y bueno, Mercado Pago, parte de Mercado Libre, que es la fintech más grande de Latinoamérica, te permite pagar en restaurantes con código QR, sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC, o de Price, para resolver problemas complejos y transformar negocios. ¿Eh? Mira qué visionario lo que están ofreciendo en Price.
The New Equation, está bueno, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Oye, bueno, y nuestros amigos de Almagro tienen el edificio Pedro de Valdivia, la mejor combinación. Si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, para que también lo pueda arrendar por su cuenta, aumentando así la renta por hasta un año. Está toda la información en almagro.cl.
Bueno, y como dice Serrat, hoy puede ser un gran día para tomar una decisión. Y porque llegaron los Lion Days, es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, obtén tu Peugeot favorito, el modelo que tú quieras, y comienza a pagar en 6 meses más. Tremendo beneficio. Pero además esto no viene solo, sino que viene además con 3 años de mantenciones incluidas, todo por una cuota imperdible. Revisa las bases y las condiciones en Peugeot.cl.
¡Vamos!
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, ya está con nosotros don Javier Castro, cofundador y gerente general de Wild Foods. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, Javier.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Muy bien. Bien, pues. Oye, partamos, Javier, si quieres. Ahí mira, está, además está apareciendo en el streaming. Ah, ahí está, Javier. Perfecto. Porque nos cuentes qué es Wild Foods. ¿Qué hacen ustedes, estimado?
¿Qué es Wild Foods? Wild Foods es una empresa chilena que lucha contra la deplorable alimentación que existe en Chile y en América en general. Somos una empresa de alimentación, hacemos comidas, snacks, suplementos, todo tipo de ingerible, y nos hacemos cargo del bienestar de las personas en todas sus dimensiones.
A ver, ¿y en qué sentido general ustedes son saludables, estimado?
Mira, no hay un consenso mundial, como una bajada mundial de lo que es alimentación saludable. Antes era muy bueno tomar mucha leche, hoy en día no es tan bueno. Hay algunos que dicen que la miel es súper natural y súper buena. Pucha, pero la miel tiene índices glicémicos altísimos, es un azúcar no muy saludable para el cuerpo. Entonces, básicamente, nosotros por un lado nos adaptamos a lo que es la ley chilena, ¿vale? Y de América en general, que conversa bien, van en el mismo tono, con lo que es salud dentro de este tipo de alimentos. Nosotros no agregamos azúcar, no agregamos grasas, no agregamos una serie de ingredientes que a nuestro parecer no son saludables.
Oye, Javier, ¿estos son alimentos definitivos o son suplementos alimenticios?
Hay de todo, hay alimentos nutritivos, hay snacks, hay barritas, hay granolas, hay suplementos también. Estamos metidos en la parte de suplementación alimenticia mediante proteínas de origen animal, de origen vegetal, DCAA, cadena aminoácidos, glutamina. Básicamente queremos tener un producto para cada una de las dimensiones del bienestar según las personas, que son la forma en que nos alimentamos, los deportes que hacemos, que tiene que ver con los suplementos, cómo nos vemos, nuestra apariencia, cómo dormimos, nuestra salud mental. Básicamente es un pool bastante grande dentro del cual nosotros queremos participar en cada una de esas categorías mediante alimentación.
Oye, tú hacías referencia con un juicio de valor bien categórico, la deplorable alimentación de los chilenos, y probablemente yo estoy en ese mercado, pero hace un tiempo que con mucha crítica, mucha polémica, se crearon los famosos sellos estos y que al final han terminado exportándose para afuera para determinar la cantidad de sodio, azúcares, grasa. ¿Eso tú lo has visto como un aporte o ha sido algo que la gente lo ve e igual sigue comprando las cosas que son menos saludables? Más allá del negocio tuyo, sino que como industria
sí,
en general.
Sí, claro. Nosotros igual siempre abogamos por el equilibrio, hay sellos también, pero el sello básicamente yo lo veo bueno en el lado que es una especie del resumen del libro que aparece afuera. No es fácil leer una tabla nutricional, no es fácil entender muchas veces ingredientes que ni siquiera yo al día de hoy metido en esta industria entiendo por una cantidad de nombres de ingredientes derivados. Exactamente, súper complejo. Entonces, claramente al chopper, al momento de pararse en la góndola y tener estos segundos, sí es una especie de resumen hacia lo que se va a meter. Yo no digo que comerse una hamburguesa sea malo, comerse una pizza sea mala, pero sí hay productos históricos que todos pensábamos que eran increíbles porque los mismos nombres hacían alusión a cosas deportivas, saludables, que salió esta ley de sellos y nos dimos cuenta que tenían los cuatro sellos metidos. Entonces, un poco sí genera esa transparencia ante el cliente, ¿no? El cliente igual tiene que estar informado para tomar la decisión al final de la compra, pero yo personalmente creo que sí hay un aporte, Juan Pablo.
Oye, Javier, cuéntanos un poco, la industria del alimento es una industria fuerte en procesos industriales, digamos. Ustedes, ¿dónde producen? ¿Cuál es la historia un poco de la compañía? ¿Y cómo han ido creciendo en términos de capacidad de producción y de diversificación de productos también?
Claro, la marca Whitewood nace como un spin-off de otra empresa que tenemos nosotros, que es de vestuario, que es White Lama. Nosotros desde un principio definimos un modelo generador de valor, por así decirlo. Todo lo que realmente éramos buenos, que era el desarrollo de los productos, la innovación, la comercialización, el marketing, de la puerta para esto, lo teníamos contratado y éramos nosotros los que hacíamos la pega. Todas las cuestiones que no éramos muy expertos y que no generaban mayores retornos, la maquila de los productos, la bodega, la distribución, todo para afuera. Entonces, una de estas partes que, contestando tu pregunta, que tiene que ver con la producción, nosotros lo externalizamos. En Chile ha crecido la industria y muchos de nuestros proveedores han crecido de la mano de nosotros también en la tecnologización de los procesos y de la maquinaria, porque no había mucha. Entonces, hay parte que podemos hacer de forma local, pero hay ciertas tecnologías que hemos tenido que salir a buscar afuera. Tenemos partners en Inglaterra, en España, en Israel. Los israelíes son bien cabezones en este tema y que nos ayudan como parte de nuestra fabricación. Por ende, no tenemos problema de capacidad. Capacidad hay en el mundo, hay capacidad instalada, hay son unas máquinas que son una locura de imprimir productos. Y la gracia es que ellos hoy en día están abiertos a trabajar la innovación y las recetas con nuestros requerimientos, que son bastante más exigentes que los requerimientos de países, de hecho, de la OCDE.
Oye, Javier, cuando estás mirando la página, la cantidad de productos que tienen, este es tremendo el mix. ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Solo a través de ustedes o también ya está en el retail tradicional?
Mira, nosotros, uno de nuestros lineamientos es la democratización de esta alimentación saludable, ¿vale? Entonces, haciendo la pega solos con un e-commerce no nos va. Entonces, la capilaridad, por así decirlo, para nosotros es bien relevante. Este año tenemos, al día de hoy, 2.200 puntos de venta y a fin de año pretendemos tener 3.000 puntos de venta. Entonces, hoy en día nos están encontrando en el canal moderno, que es lo que conocemos como los supermercados. No voy a dar marca, pero supermercados, convenience stores, estaciones de servicio, y de ahí para abajo el e-commerce, los marketplaces, las tiendas físicas, el canal Oreca,
está en todos lados.
Nos encontré en el cine. Oye, solo Chile.
Es la forma.
Oye, ¿están solamente en Chile? ¿Y cuál es la proyección en ese ámbito?
No, estamos en Chile, estamos operando también en Perú, un modelo offline y online. Estamos mediante el modelo offline, que son las tiendas y los supermercados, mediante un distribuidor, y nosotros nos hacemos cargo de la venta directa. El B2B lo externalizamos y el B2C lo vemos nosotros directamente, junto con el marketing y la comercialización, en Perú. Y estamos en Estados Unidos también con un modelo B2C operado por nosotros. En Estados Unidos, y cada vez viene más a Chile, que la cuestión es, como yo lo veo, como el sistema interconectado, que tú llegas ahí y te enchufas, está todo hecho. Las bodegas te cobran comisión sobre las ventas, los distribuidores funcionan, FedEx es una máquina de despacho, te llegas y te metías a los marketplaces, de todo es como llegar y enchufarse, hay un plug and play. Como que hoy en día yo lo veo como que podéis ser una especie de multinacional operada desde Santiago. Antes las multinacionales llegaban y levantaban el edificio en Roger de Flor, traían el gerente general de Brasil, el gerente de venta de Argentina. Como que hoy en día no necesitáis tanto, podéis operar desde acá. Tenéis que tener el talento.
¿Y a dónde vamos?
Chile,
Perú, Chile, Perú, Estados Unidos hoy día. ¿Cuál es el siguiente horizonte?
Next Step, México, Colombia, que son mercados que comparten también este tema de la ley de sello, que son bastante similares en el comportamiento y de ahí, the sky's the limit, Fernando. Yo creo que me encantaría.
Ojalá. Oye, yo solo te voy a decir que muchos de los que han pasado por acá terminan en las primeras páginas de los
a la semana siguiente, siempre pasa.
Oye, un abrazo grande.
Oye, Javier, déjame ver si me alcanza la última. Tenemos un segundito, ¿no? Y Javier, es que dijiste algo, que había capacidad instalada y ustedes a los proveedores les piden cosas. Entiendo, Chelina, que estos productos los estáis haciendo fuera de Chile y dentro de Chile, ¿o no?
Fuera de Chile y dentro de Chile, exactamente. Yeah. Exactamente, tenemos producción local, pero también tenemos los productos que no llega a la tecnología en
pero
Chile.
Pero todo eso está externalizado. Tú le das tu requerimiento a un productor y ellos te arman el producto para ti. Tú no tienes una fábrica para hacer tal cosa, ¿no?
No en el momento, porque los retornos para nosotros en generar más y más productos son mayores hoy en día esperados que los pesitos que me voy a ahorrar operando yo solamente. Quizás el día de mañana, no lo sé, pero yo creo que hoy día hay pasteles a sus pasteles.
Excelente.
Wild Foods a tus barras y todo el resto de los productos en tu casa. ¿Ah?
Más saludable. Exacto.
TheWildFoods.com es la página, estaba mirando, hay una cantidad de cosas.
Impresionante, bueno, ¿eh? Hasta ser rico, bueno.
Javier, un abrazo grande.
Ahí les vamos a mandar una muestrita.
Que les vaya muy bien.
De todas maneras, gracias.
Que te vaya bien y mucha suerte.
Chao.
Javier Castro, cofundador y gerente general de TheWildFoods.
Qué entretenido estos proyectos. De verdad que es estimulante. ¿Eh? Y de ahí uno se reencanta con este país que estamos tan enredados por estas cosas, uno lo reencanta.
Tal cual, ya. Cerramos un viernes, que tengan todos un muy buen fin de semana. Cuidémonos. Un abrazo grande. Nos vemos el lunes.
Que estén bien. Adiós.
Chao. And although there's pain in my chest, I still wish you the best with that.
Hoy más que nunca es clave pensar en el futuro. Existen muchas opciones para invertir: APB, fondos mutuos, acciones, pero ninguna me da la tranquilidad que busco.
Alcanza tu libertad financiera. Invierte hoy en un departamento Almagro y accede a un doble beneficio. Te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades: BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El interior de un auto es la parte más importante porque es donde tú vas sentado. El exterior lo disfrutan quienes lo ven pasar.
Horacio Pagani, el artesano de lujo. Esta semana en Visionarios hemos recorrido la historia de Horacio Pagani, reconocido como el mejor diseñador de autos del planeta. A fines de los años 80, Pagani fue designado diseñador jefe de Lamborghini en Italia, marcando un periodo en que la compañía, por su propia gestión e investigaciones, comenzó a construir las piezas de los coches con fibra de carbono, disminuyendo el peso y aumentando la calidad de los modelos, además de realzar su belleza, seguridad y tecnología, lo que disparó las ventas y el prestigio de la marca. Al comenzar la Guerra del Golfo en 1991, los trabajos de Lamborghini se estancaron y Pagani, en su propio taller, comenzó a crear el auto de sus sueños. De esa manera nacía Pagani Automobili, con la aparición del prototipo del Zonda, un automóvil de gran turismo en el que Pagani intentó amalgamar la sensualidad de una mujer con la agresividad y velocidad de un cazabombardero. El éxito fue tal que en 1994, la empresa comenzó a proveer de sus motores V12 a Mercedes-Benz. Tiempo después, se estrenaría el modelo Huayra, un precioso diseño de aerodinámica activa, construido con tecnología de carbo-titanio, bajo en costo de combustible y con tiempos récord de frenada. Todo detalle interior y exterior es una joya en las múltiples versiones del Zonda y el Huayra, los dos modelos de la marca hasta la actualidad.
cada unidad puede costar millones de dólares. La producción es muy reducida y personalizada, al punto que el cliente puede escoger los materiales de las piezas, caja manual o automática, además de colores y otras características. Horacio Pagani, de 65 años, vive en Italia junto a su mujer y sus hijos, aún disfrutando y evolucionando en su pasión y su oficio. La artesanía de lujo. Nos reencontramos el lunes con otra historia cargada de inspiración. Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.